Efesios, el capítulo 1. Sigan con sus listas, voy a leerles comenzando en el versículo 3. Efesios, capítulo 1 y el versículo 3. Terminando en el versículo 14. Efesios, capítulo 1 y el versículo 3. El apóstol San Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Antes de participar de la mesa del Señor, vamos a meditar brevemente en este versículo, esta tarde, este nuestro texto. Efesios capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El versículo comienza con las palabras: en quien tenemos redención por su sangre. Ahora, ¿de quién está hablando? ¿A quién se refiere este quién? En quien tenemos redención por su sangre. Pues muy fácil, si vemos el versículo 6, se nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero ahora tenemos la pregunta: ¿quién es el amado? Con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿se acuerdan cuando descendió el Espíritu Santo como paloma? Dios declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿en quién nos habla de Cristo? Nos habla de Jesucristo, como nos dice el versículo 3, como nos dice el versículo 5. Y a través de este pasaje, subrayen cada vez que menciona a Cristo, el Hijo de Dios, una y otra vez. Pero especialmente aquí, uso la palabra amado. No sé por qué, pero siempre que leo esta palabra, me acuerdo de la historia que contó nuestro Señor Jesucristo de los labradores malvados. Nos dice que contó una parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, el amado de Dios, el Hijo unigénito. Lo mataron fuera de Jerusalén, en el monte Calvario. Ahora, si leemos esta palabra también en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, nos debe impactar un poquito más esto. Pues nos dice Colosenses capítulo 1, Y el versículo 13, se los leí en esta mañana. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No dice su Hijo amado, pero dice su amado Hijo, y enfatiza algo con eso el apóstol. Y lo ve en el versículo 14, se parece mucho a nuestro texto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen, versículo 15, y lástima que hay una división y hay un título en esta sección, cuando menos en mi Biblia. Está hablando del amado, del Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién está hablando? Del Hijo. Está hablando del amado Hijo. Está hablando del Creador, la imagen del Dios invisible. Y eso nos debe de impactar, hermanos. El punto es, al leer nuestro texto de Efesios 1:7, al leer en quién y todo lo que aprendamos del perdón de pecados, de la redención, de las riquezas de su gracia, recuerden que se trata del Hijo amado de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Luego el versículo sigue, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención. Redención es un término bíblico que significa comprar, significa rescatar, liberar. No sé por qué en estos últimos años veo que hay muchas casas de empeño. Uno de mis hijos, ha de ser un buen negocio, ¿verdad?, en estos días. Uno de mis hijos me preguntó, bueno, ¿y cómo funcionan esas casas de empeño? Bueno, expliqué, dejas algo de valor y te dan dinero para que puedas liberar ese objeto, para que te lo devuelvan, para que puedas rescatar ese objeto, tienes que saldar la cuenta. Pero de eso se trata esta palabra bíblica. Pagar, saldar la cuenta para que seamos liberados. Pero lo que quiero subrayar es que esta frase está en el presente. Dice, tenemos redención. Ya tenemos redención. Ya hemos sido liberados. Ya hemos sido rescatados de la maldición del pecado. Ya hemos sido rescatados de las garras del diablo. En los libros de Dios, todas nuestras cuentas ya están saldadas. Ya somos libres de condenación. Como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad?, en Romanos capítulo 8 y en el versículo 1. A los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya, ya. No es que vamos a esperar al cielo y ahí se nos va a perdonar todo. Hermanos, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido rescatados. Ahora, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es el pago? Bueno, nos dice nuestro texto, en quien tenemos redención por su sangre. No dice por su muerte. El apóstol San Pablo no escribió por su muerte, pudiera haber escrito por su muerte. Pero él no escribió eso. Él escribió por su sangre, para enfatizar que fue una muerte de cruz, para recalcar que la cruz fue el altar del Cordero de Dios, que Él derramó su sangre, que Él murió en sustitución por nosotros. O como nos dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por su sangre que nosotros somos salvos, somos perdonados. Esto quiere decir entonces que el saldo, la cuenta, era bastante alta. Eso quiere decir que nuestros pecados son una cosa muy grave a los ojos de Dios, a los ojos de la justicia y la santidad de Dios. Niños, si ustedes desobedecen a sus padres, niños, si ustedes le contestan a sus padres de mala gana, Esposa, si ustedes no aman a su esposo, si ustedes expadres exasperan a sus hijos, eso es muy grave. Fíjense lo que costó. Fíjense lo que Dios tuvo que pagar para saldar esa cuenta. La sangre de su amado hijo. La sangre de su unigénito. Si usted se acuesta tarde viendo películas pornográficas, si usted dice mentiras blancas, no tienen que ser pecados así, si usted dice mentiritas blancas, eso es bastante grave, porque para que usted fuera redimido, para que fuera perdonado, se requirió la sangre del Hijo de Dios. Ahora, esa redención, nuestro texto nos dice, incluye el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esa es la necesidad primordial del hombre. Eso es lo que realmente necesitamos, que Dios nos perdone nuestros pecados. Porque sin el perdón de nuestros pecados, no tenemos reconciliación con Él. Sin el perdón de nuestros pecados, no podemos entrar al cielo. Entonces, esto del perdón de pecados es más necesario que el alimento. Más necesario que el aire que respiramos. No hay otra manera de entrar al cielo. No hay otra manera de reconciliarnos con Dios. Lo primero que hay que hacer en nuestras vidas es resolver el problema de nuestros pecados. Es interesante que el apóstol San Pablo no usa la palabra que generalmente él usa en cuanto al pecado. Él usa otra palabra en el original. Usa una palabra que significa transgresión. Nuestro versículo entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de transgresión. Transgresión tiene la connotación de que cruzamos una línea que Dios ha puesto. Transgredimos su ley. Él nos dijo que no, y nosotros fuimos y pisamos ahí. De eso se trata esta palabra. De que nosotros sabíamos que estaba mal, pero lo hicimos de toda manera. Eso magnifica su perdón. Eso exalta, magnifica, maximiza su perdón. Lo hicimos a sabiendas. Pero Dios nos perdonó. Dios en su gracia nos perdonó. Ahora, lo que quiero enfatizar es esto del perdón. Una palabra que usamos tanto, creo yo, especialmente como cristianos. Pero se me hace que no sabemos su peso, su valor, el sabor bíblico, por así decirlo. Perdón literalmente significa enviar, mandar. Despedir. El pasaje que leímos de Levítico 16 es una descripción gráfica de lo que se trata del perdón de Dios. De ese animal, el macho cabrío que se ponía a las rebeliones, los pecados de Israel sobre su cabeza, simbólicamente representando, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacían con ese macho cabrío, Azazel? Si no saben de qué estoy hablando, leanlo otra vez, Levítico 16. ¡Lo mandaban al desierto! Lo mandaban al desierto y ahí, ¿para qué? Nadie lo buscaba, para que se perdiera. Y ahí en el desierto desaparecía, moría. En la Biblia de eso se trata el perdón de Dios. Despedir, enviar fuera, que se pierda. Ya no es considerado jamás. Ahora nosotros no podemos olvidar los pecados. Especialmente, ¿verdad? Si alguien pega contra nosotros, somos muy rencorosos. No se nos olvida, pero Dios puede olvidar. Dios olvida todos nuestros pecados. Él nos promete en el libro de los Salmos, cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él nos promete en Miqueas, los he enterrado en lo profundo del mar. Él nos promete en Isaías, ha puesto todos nuestros pecados tras sus espaldas. Tres veces en la Biblia nos encontramos la promesa, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Como cristianos, usted que cree en Cristo como el único mediador, el único intercesor, Dios nos ha perdonado todos los pecados. Los ha despedido para siempre. Los ha enterrado en lo más profundo de la mar. Y he notado en el libro de Apocalipsis, nos dice, en el cielo no hay más. En el cielo no hay más. Él no se acuerda de los pecados de tu niñez. A mí me sorprende de las cosas que me escriben en el internet. Una de las cosas que me han mencionado, me han confesado, son de hombres grandes, mayores, viejos ya, de pecados de su niñez. Pecados de su niñez, y ya grandes, recordando los pecados de su niñez. Hermanos, como cristianos, tenemos el perdón de Dios de todos los pecados de nuestra niñez. David y Job no podían olvidar los pecados de su juventud. No podían. Lo recordaban. Tal vez usted se acuerde de los pecados de su juventud. O tal vez el diablo se los recuerda. Si usted no los quiere acordar, el diablo se los recuerda. Dios no los recuerda. Dios ya los ha olvidado. Pero usted me dice, pero pequé como cristiano. Dios los ha perdonado. Ya, Dios lo perdonó. Ya tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lea la historia del adulterio de David. Qué impresionante la parábola que contó Natán de la ovejita, ¿se acuerdan? Qué triste. Luego cuando le dice, tú eres el hombre, ¿se imaginan? Pero luego una de las palabras más bellas para mí de esa historia, que Natán le dice, pero Dios ha remitido tu pecado. No morirá. ¿Por qué? La redención por su sangre. El perdón de pecados. En el cristiano incluye todo. Todo. Todo pecado. ¿Pero cómo es posible? Porque Dios te perdona según las riquezas de su gracia. Y aquí está el corazón de nuestra meditación. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero según es una palabra que quiere decir conforme. Vamos a suponer que pedimos una ofrenda especial para nuestra hermana Reina Arteaga, la que está en el hospital, no puede mover más que sus ojos. Pedimos una ofrenda especial y un millonario nos dice, tengan, aquí están $10. Ese millonario nos dio de sus riquezas. Nos dio $10 de sus riquezas. Pero otro millonario viene y nos da $1,000,000. Ese millonario nos dio conforme a sus riquezas. Nos dio según sus riquezas. Hay una gran diferencia. Y nuestro texto, hermano, nos dice que Dios nos ha dado según sus riquezas. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Nos ha dado todo en Cristo! Según las riquezas. Las riquezas es una palabra que nos habla de algo precioso, nos habla de algo de abundancia, plenitud. Y el apóstol enfatiza mucho esto. En esta carta a los Efesios nos encontramos 6 veces con este concepto, que Dios es rico. El capítulo 2 y el versículo 7, por ejemplo, nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y para los que predican, entre paréntesis, les voy a regalar un sermón, gratis, totalmente gratis. 7 puntos, les doy los puntos principales, ustedes estudian los versículos. 7 puntos quiere decir que va a ser un sermón perfecto. En la Biblia nos encontramos con 7 riquezas de Dios. En primer lugar, Romanos 2:4, tenemos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. En segundo lugar, en Romanos 9:23, tenemos las riquezas de su gloria. En tercer lugar, en Romanos 11:33, tenemos las riquezas de su sabiduría. Y esos versículos es una selección, hay otros versículos, pero ustedes búsquenlos y estudienlos. En cuarto lugar, en Efesios 1:7, tenemos las riquezas de su gracia. En quinto lugar, en Efesios 1:18, tenemos las riquezas de la gloria de su herencia. En sexto lugar, Efesios 3:8, tenemos las riquezas inescrutables de Cristo. En séptimo lugar, Colosenses 2:2, tenemos las riquezas de pleno entendimiento. Pero cerrando el paréntesis, y Dios es muy rico, créanme. Pero cerrando el paréntesis en cuanto a eso, y volviendo a nuestro texto, tenemos aquí las riquezas de su gracia. Gracia, dicen muchos, es un favor que no merecemos, y eso es cierto. Pero es más que eso. Es un favor de Dios que no merecemos nosotros, pecadores, que merecíamos la ira de Dios. Muy diferente eso. Cuando regresé de las conferencias de Mesa, le comenté a mi hija Alejandra, que la había matado yo en una de mis ilustraciones allá en la conferencia. Le conté, ¿verdad?, de lo que es realmente gracia. Se trata de, por ejemplo, si un borracho atropella a mi hija y la mata. Lo meten en la cárcel. Gracia es que yo vaya, pague su fianza. Y si dictan sentencia contra él, que yo tome su lugar de él. Y yo me quede en la cárcel para que él salga libre. Eso es gracia. Un favor no merecido a un Señor que merecía toda mi ira. Y la gracia de Dios es así. Es un favor no merecido a nosotros que merecíamos toda la ira de Dios. Y lo más bello en cuanto a la gracia de Dios, yo no puedo cambiar la vida de ese borracho, pero Dios puede cambiar nuestras vidas. Eso es gracia. Ah, ¿cómo podemos medir esto de la gracia de Dios, de las riquezas? ¿Cuánto es la riqueza de la gracia de Dios? El mexicano más rico, leí la semana pasada, ha llegado a ser ahora, está en cuarto lugar, señor Slim. Creo que es libanés. No, tiene ascendencia árabe, no sé. El caso es que ahora es el cuarto hombre más rico de todo el mundo. Tiene, su fortuna está estimada en 23.800 millones de dólares. Ni puedo imaginarme tanto dinero. Pero ¿qué es eso en comparación con la riqueza de Dios? La riqueza de su gracia. ¿Cómo estimamos la fortuna de Dios en cuanto a su gracia? Es imposible. Excede todo conocimiento, como dice San Pablo, es inescrutable. Bien dice el himno de Daniel, la verdad, maravillosa gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar. Fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. ¿Cómo podemos medir la gracia, las riquezas de la gracia de Dios? Imposible. Pero déjeme darles unas pistas de su gracia. En primer lugar, Él es tan rico en gracia, que perdonó al peor de los pecadores. Fíjense, Él es tan rico en gracia que perdonó a los que crucificaron a su amado Hijo. Hechos 2. Él es tan rico en gracia que perdonó al que le negó tres veces. Él es tan rico en gracia que nos salva del infierno y nos lleva al cielo eterno. Eso es gracia. Él es tan rico en gracia que nosotros quedamos esclavos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Eso es gracia. ¿Qué gracia? Él es tan rico en gracia que nos salva no por obras, sino gratuitamente por medio de la fe. Eso es gracia. Él es tan rico en gracia que Él pagó todo para que nosotros fuéramos perdonados y fuéramos al cielo. Él aún sufrió nuestros dolores. Él es tan rico en gracia que perdona todos nuestros pecados. Como cristianos, fíjense, todos nuestros pecados desde que nacimos hasta que morimos. Los pasados, los presentes y los del futuro. Qué gracia la del Señor. Entonces, hermanos, si esto es verdad, y lo es, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número uno, aceptemos el método de Dios. Aceptemos el método de Dios. No somos salvos según las riquezas de nuestras buenas obras. No somos salvos según las riquezas de nuestras ofrendas. No, somos salvos según las riquezas de su gracia. Nada de nosotros. Es por su gracia. Su sangre. Verá la sangre y pasará de nosotros. Número dos. Reconozcamos qué tan rico es nuestro Padre. Reconozcamos que tantas riquezas hay en Dios en cuanto a su gracia. No muchos cristianos viven en depresión espiritual tras depresión espiritual. No disfrutan la cristiandad. Les falta victoria. No tienen el gozo y la paz del Espíritu. Porque no conocen las riquezas de su gracia. Cristianos, que se sienten mal, mal todo el día, toda la semana, porque se les olvidó tener un devocional el lunes. Y toda la semana, cabizbajos, agobiados, porque se les olvidó dar ofrenda. Cristianos que sufren remordimiento porque no han podido hacer la devolución de un chicle que robaron en la niñez. Cristianos que viven paranoicamente porque cayeron en una tentación. Y ahora no minimizo los pecados, no minimizo los pecados, por supuesto. No me malentiendan. Y qué bueno si nos sentimos mal. Qué bueno si nos sentimos mal que robamos una uva. Pero hermanos, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y perdonarnos y perdonarnos y perdonarnos y volvernos a perdonar. Y luego perdonarnos otra vez y perdonarnos y perdonarnos y perdonarnos según las riquezas de su gracia. ¿Saben qué significa eso? Que nos perdona y nos perdona y nos vuelve a perdonar y nos perdona 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 hasta el infinito. Eso es la gracia de Dios. Abrácese de eso. Abrácese de eso y va a tener una gran tranquilidad y paz. Que Dios nos ha perdonado todos los pecados por la sangre de Cristo según las riquezas de su gracia. ¡Qué libertad! ¡Qué gozo hay! ¡Qué tranquilidad hay! Cuando aplicamos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¡Qué tranquilidad es entender, qué gozo aplicar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús! Efesios 2:7. ¡Qué maravilloso ese texto! En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, número 3, en último lugar, hermanos, alabemos a Dios por el amado. Alabemos, adoremos, agradezcamos su gran sacrificio. Aprendamos a adorar con los que cantan en el cielo el cántico nuevo. En Apocalipsis 5:9 nos dice, eso es lo que vamos a cantar, y en el cielo de seguro que vamos a tener ese gozo y esa alegría, que vamos a entender la gran gracia de Dios, de cómo nos sacó de lo más profundo del infierno, nos llevó a los más altos lugares, en los lugares celestiales en Cristo. Y vamos a cantar, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Por eso conmemoramos la Santa Cena, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.